Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En este tercer domingo de Cuaresma vamos a dedicar nuestro programa a profundizar en las bienaventuranzas.
Iglesia en Albacete.
Nuestra primera parada, como cada domingo, en el Rincón de Cáritas. Rosa García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué información nos traes desde Cáritas para la próxima semana?
Pues mira, el lunes comenzamos con el Consejo Diocesano de Cáritas. Nos vamos a encontrar el equipo directivo con también el gerente de la Fundación, el Sembrador, y todos los representantes de las Cáritas de los arciprestazgos, para hablar, entre otros temas, pues de la aprobación de cuentas anuales del año 2018. El martes tendremos también una reunión de la Delegación de Acción Social para revisar el trabajo que se hace en prisión. En esta reunión habrá representantes de Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, la familia Vicenciana, entre otros.
Y pasamos ahora, Rosa, a las actividades programadas para el próximo fin de semana.
El viernes 29 vamos a tener el Via Crucis organizado por Cáritas. Será a las 5:30 de la tarde en la parroquia de San Vicente de Paúl.
¿Abierto a todos?
Sí, bueno, está organizado para los voluntarios de Cáritas, pero está abierto a todo el mundo que quiera participar. Y nos vamos al sábado, ya al fin de semana, porque el día 30 se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En Cáritas, desde hace muchos años, tenemos un servicio de bolsa de trabajo, ¿no?, que fundamentalmente se dedica a encontrar empleo a estas personas y presta un servicio a la población, ¿no?, a aquellas personas que lo demandan. Bueno, pues con este motivo, el sábado día 28 por la tarde se va a celebrar en Cáritas un encuentro por la tarde, a las 5 de la tarde, donde van a estar pues toda la plataforma de este sector, bueno, que la forma pues Cáritas, USO, Cruz Roja, y vamos a convocar a los medios de comunicación, a las personas que trabajan en el sector y también a los empleadores, ¿no? Se va a hablar de legislación, se va a dar mucha información y se va a concienciar también sobre este tipo de trabajo.
Recuérdanos, ¿cuándo es esta cita, Rosa?
Esta cita es el sábado día 28 a las 5 de la tarde en Cáritas Diocesana.
¿Terminamos con alguna frase?
Terminamos con una frase de Helen Keller, que es una mujer americana que nació en Alabama allá por el 1880... y que con 24 años se convirtió en la primera persona, no solo mujer, sorda, que se graduó en una universidad. Ella, por un problema cuando era casi un bebé, pues fue ciega y sorda, ¿no? Y es un ejemplo de superación ante la adversidad. Cuando se cierra una puerta a la felicidad, otra se abre, pero a menudo nos quedamos mirando tanto tiempo a la puerta que se ha cerrado que no vemos la que se ha abierto.
Buena frase para terminar este domingo.
Muy buena frase.
El Rincón de Cáritas. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchas gracias a vosotros y hasta el domingo, si Dios quiere.
Y nos acompaña en este domingo don Adolfo Chércola, jesuita. Don Adolfo, muy buenos días.
Muy buena.
Don Adolfo ha estado o está viniendo a Albacete durante todo este curso para hablar sobre las bienaventuranzas. Lleva pues más de 30 años recorriendo toda España y parte del extranjero hablando de las bienaventuranzas. Don Adolfo, desde su experiencia y después de tanto tiempo con las bienaventuranzas, ¿qué son las bienaventuranzas?
El ser humano no quiere fracasar nunca. Y es la apuesta de Jesús de dónde nos jugamos el fracaso o no el fracaso. Nosotros lo ponemos en cosas que parece ser que no funcionan, porque yo en la introducción insisto en que ahora tenemos lo que ni podíamos haber soñado y ahora nos quejamos más que nunca. Poco menos que si no te quejas, no eres correcto. No. Sin embargo, las bienaventuranzas apuesta por esa realización plena sin darle la espalda a la realidad, porque va a clavar esa bienaventuranza en situaciones que nosotros damos por supuesto que si se nos cruzan por la vida ya no hay posibilidad. Pues entonces yo digo, la bienaventuranza es una respuesta a una realidad no idealizada. No le da la espalda a una realidad que nunca es perfecta.
¿Son la apuesta de Jesús por la felicidad?
Pues sí, pero por una felicidad, no el momento feliz, el presente, todo eso. No, porque a mí me encanta la traducción bienaventurados, porque eso viene del latín y mira al futuro. Una felicidad que no tiene futuro deja de serlo. La tontería de que el domingo por la tarde la gente lo disfruta menos que el viernes por la tarde, porque mañana ya tenemos que ir a trabajar. De modo que dígate si es verdad eso. No, no, y aquí es algo que no se agota en ese momento presente que después a lo mejor te deja vacío.
¿Bienaventuranzas es sinónimo de felicidad?
Va más allá, porque la felicidad la ponemos en que estoy bien y tal. Estamos llamados a ser bienaventurados sin darle la espalda a una realidad en la que a lo mejor en ese momento no podemos decir que somos felices.
¿Y qué realidades?
Hombre, pues están ahí, pues el hambre, el dolor, la pobreza, la miseria y después las trampas que tenemos con la imagen, con todo aquello va desenmascarando las trampas que realmente podemos tener en la vida y que buscando nadie quiere ser un desgraciado y sin embargo por desgracia y desgraciado en la vida, ¿no? O sea, algo raro pasa aquí. Entonces las bienaventuranzas van a descubrirnos las raíces y las trampas que tenemos para que, estando llamados a ser bienaventurados, ocurra lo que ocurra, pues sin embargo, pues estamos atemorizados y poco menos que la culpa está fuera de nosotros. Eso no es verdad.
¿Y hay alguna bienaventuranza, don Adolfo, que sea central?
No, todas. O sea, lo que sí es verdad es que una va posibilitando la otra, pero no es una y las otras no. Todas ellas están conectadas. Lo que sí es verdad es que empieza por la primera, los pobres, pobres de espíritu, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Si no caemos en la codicia, posibilitamos la fraternidad, que eso sería el reino de los cielos. El único rey es Dios de todos, y aquí no hay nadie que se imponga sobre los otros, y entonces se posibilita la fraternidad. Porque todas ellas apuntan a posibilitar la fraternidad. Pero claro, si yo ya impido con mi codicia, y yo me llevo lo que los demás necesitan, ¿cómo se van a poder sentir hermanos míos? Aquí ya no podemos seguir hablando de bienaventuranza, porque estoy yo ahí en el centro, y soy yo el único referente. No, en la medida en que el centro no sea el yo tener más, pues puedo posibilitar la fraternidad objetiva con los demás y no crear el desequilibrio, el descarte, todas esas cosas que el Papa insiste y les pone nombre, que eso molesta siempre.
Pero, ¿y cómo podemos ir haciendo realidad las bienaventuranzas en nuestra día a día?
Pues no dándole la espalda a la realidad y usando nuestra inteligencia y preguntándonos qué nos parece si queremos. El problema es que situamos nuestros logros y eso poco menos que dependen de que yo haya tenido todas las oportunidades y las ideales. Jesús apuesta por las bienaventuranzas habiendo vivido unas circunstancias que en absoluto fueron ideales. Y su vida no tuvo de privilegio nada nunca. O sea, en la medida en que tengamos el valor de no darle la espalda a la realidad y usar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de decisión porque somos libres, podemos empezarnos a abrir a las bienaventuranzas. Si lo que exigimos es que nos tienen que hacer bienaventurados las estructuras, pues entonces despídete, eso no lo vas a tener nunca, porque eres tú.
Y seguro que eso lo he experimentado, ¿no? A lo largo del tiempo que ha recorrido.
Hombre, sobre todo lo he experimentado a mi alrededor, y eso es así. Y lo contrario es lo que es un callejón sin salida. Yo suelo decir, el evangelio es verdad porque es verdad, no porque sea evangelio. Y cuando tú te pones a preguntarte qué te parece, lo contrario a lo que dice la bienaventuranza es que no tiene salida. Por eso el Papa, en una de la exhortación esta, Evangelii Gaudium, que eso es una joya y eso no lo vamos a agotar así tan fácilmente, y ahí dice en un momento, la realidad es más importante que la idea. Perfecto. Nosotros nos encanta movernos en la idea. Que él convierte eso en un pecado, el pecado del abriaqueísmo. Cuando uno va por la vida, habría qué, y todos le aplauden. Bueno, ¿y dónde está eso? No. El problema es qué hacemos con lo que tenemos delante. Porque la cosa no nos va a llover, no va a venir. Y las transformaciones tenemos que arremangarnos, claro, para poderlas hacer. Y tenemos que renunciar a nuestro propio interés para que el interés común y el bien común pueda salir a flote. Y si no, no soñemos, estamos pidiendo peras al olmo.
¿Y cuáles son las bienaventuranzas que más necesita nuestro mundo hoy en día?
Pues todas. Porque toca problemas que todos tenemos y problemas que no se van a quedar sin respuesta. Y
pongamos uno en concreto, si puede ser.
Bueno, la primera, somos seres necesitados, ¿no? Uh-huh. Necesitamos dinero para vivir. La ausencia total de riqueza es muerte. ¿Y qué es decir bienaventurados los pobres o los pobres de espíritu? Aquel que cae en la cuenta que para yo vivir no equivale a acumular, pues porque muchas veces se acumula tanto que ni siquiera lo vas a poder consumir y vas a liar un lío después cuando te mueras, que no te quiero decir nada. De modo que si yo suelo decir que en el primer mundo es cínico luchar contra la pobreza, es que tenemos que ser más pobres, es que tenemos, y entonces haremos posible que los demás puedan tener, que es que no tienen ni lo necesario. O sea, una cosa que es, somos seres necesitados, necesitamos riqueza, porque la ausencia total de riqueza es muerte. Un país desertizado no puede. Pero el problema es que si la riqueza que hay, unos se lo llevan casi todo y los otros, eso lo denuncia, lo está denunciando, bueno, la Iglesia lo lleva denunciando hace mucho tiempo y este Papa de una manera mucho más directa y más... con palabras más concretas, que aquí no te puedes escapar. Pero sí, todas ellas tocan problemas que llevan una trampa y como caigamos en esa trampa, imposibilitamos la fraternidad, que es la única salida.
Y ese sería quizá el resumen, ¿no?, de las bienaventuranzas, crear fraternidad.
Claro, cada bienaventuranza, yo lo resumo así, cada bienaventuranza toca un problema que lo tiene toda persona, sea creyente, no sea creyente, y avisa de una trampa que si caemos en ella... vamos a imposibilitar objetivamente la fraternidad. Yo hablaré mucho, pero no puede ser, porque tú lo estás impidiendo con una de esas trampas que nos avisa el Evangelio, que si caemos en ella, la fraternidad no es posible.
Muchas gracias, don Adolfo Chércol, el jesuita, y le esperamos pronto de nuevo por aquí, por Albacete.
Pues el mes que viene.
Iglesia en Albacete.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan Molina. Buenos días.
Buenos días, Antonio, y buenos días a todos. Víctor Frankl fue un psiquiatra austríaco, fundador de una escuela, la logoterapia. Él sobrevivió en varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Hay una frase que podemos considerar como la columna y base de su pensamiento y que podría ser también la base de nuestra cuaresma, incluso la base de nuestra vida. Él dice, el que tiene un porqué vivir es capaz de superar casi cualquier cómo. En definitiva, nos está diciendo que nuestras metas mueven nuestro presente y nuestras vidas. La cuaresma no tendría sentido sin la Pascua, ni la vida tendría sentido sin la vida eterna. Así rezamos en el himno de la liturgia de las horas. En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si ardos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. Todos los actos de cuaresma están movidos por una meta, poder sentir la presencia del resucitado y ser también cada uno de nosotros personas nuevas y resucitadas a su imagen y semejanza. La cuaresma nos recuerda año tras año que la meta del cristiano es la misma que la meta de Jesús, la Pascua. Es decir, el paso del sufrimiento a la gloria, de esta vida terrena a la vida eterna. Por eso, aunque tengamos muchas dificultades y ardos sean nuestros caminos, no caminamos como zombies o como personas que han tirado la toalla, resignadas a lo que venga. Caminamos con esperanza, sabiendo que nuestra meta es Cristo y poder compartir su triunfo. Así lo escribía también San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, buscando esa unión eterna con el amado. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y cruzaré los fuertes y fronteras. No hay nada que detenga el caminar de quien tiene la meta clara. En la cuaresma, la meta la Pascua. En la vida, la meta, la vida eterna. Buen día para todos. Hasta la próxima semana.
Nos marchamos, no sin antes recordarles que esta semana se celebra la Semana de la Familia. El lunes, Eucaristía a las 8 en la Catedral, y el martes y el miércoles, conferencia a las 7:30 en el Salón de Actos del Obispado. Hasta el próximo domingo. Adiós.